Gracias por sus oraciones, gracias por ese cariño que nos han mostrado por ya casi 4 años. Este mes de enero del 2011 serán 4 años que Dios nos permitió venir desde Chicago a este lugar. Un lugar frío a un lugar calientito y caliente también en el amor del Señor, hermanos. Y gracias por permitirnos estos 4 años de servicio en el Señor, hermanos. ¿Dónde está el güero? Así lo conocemos, el hijo de Néstor. ¿Dónde está el hijo de Néstor? Y you know, me dejó un pensamiento, me dejó algo especial. Él no quería soltar el ángel, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros queremos agarrarnos del ángel del Señor, hermanos? Que esa lección del niño nos hable a nosotros también. Que no salgamos de nuestra casa sin orar al Señor que nos envíe nuestro ángel. Que al descansar cada noche oremos al Señor que envíe su ángel para que guarde nuestro sueño. Agarrémonos, hermanos, los niños nos dan grandes lecciones, hermanos, que podamos agarrarnos de ese ángel de la protección cada día, hermanos. Queremos también anunciar a la iglesia el nacimiento de Natanael. Natanael es el hijo de Tony y Linda. Gracias a Dios, la iglesia sigue creciendo, hermanos. Gracias a Dios, el niño nació muy lindo, saludable, y ellos están muy contentos al tener a Natanael en su medio. Así que oremos mucho por Linda, que se recupere bien y pronto los podamos tener en la iglesia con la ayuda de Dios. También, hermanos, queremos anunciar que María Vargas, una de las personas que fue bautizada hace unos años atrás acá en la iglesia, ella descansó en el Señor. Esta semana ella pasó al descanso en su casa, ella estaba muy abuelita, estaba bien malita y pasó al descanso. Oremos por la familia Vargas. El lunes tenemos un servicio, el hermano Fraga va a estar hoy con la familia, en esto más tardecito va a estar con ellos. Miguel es su hijo mayor, están preparando quizás un servicio sencillo acá en Oakdale, que está acá cerca del 210 y La Grand, para que podamos vernos el lunes a las 7 de la noche y luego el martes será el entierro a la 1 de la tarde. Así que los que puedan venir les invitamos, pero sobre todo oremos por la familia Vargas. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, la lectura bíblica en esta mañana, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el rescate maravilloso que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Gracias porque por ese rescate es que todos tenemos vida eterna. Gracias por tu palabra, porque nos habla de ese maravilloso rescate y nos presenta que ya pronto seremos rescatados de este planeta Tierra para morar para siempre con el Señor. Ven, Espíritu Santo, dirígenos e ilumínanos para vivir, para honrarte y glorificarte. Te pedimos el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esperamos que pueda salir. No sale todavía la pantalla. Hermanos, en esta semana, no sé si ya, Samuel atrás, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? No, todavía no. Faltaría probarlo. En esta semana todos fuimos testigos de un milagro maravilloso, lo que Dios obró en los 33 mineros en Chile. ¿Cuánto vimos, hermanos, ese rescate? Pero que todos, en todos los lugares, pudimos ver ese rescate. Todos lo pudimos ver, hermanos. Saben, hermanos, que ustedes y yo estuvimos orando por ello. La iglesia adventista estuvo presente en ese mismo lugar. Y qué pena que no salen las fotos. La misma iglesia estuvo presente allí, orando con ellos en el mismo lugar. Eso fue en el norte de Chile, cerca del desierto de Atacama, en San José, en la mina de San José. Si no usamos la computadora. Hermanos, fue un plan que muy especial, hermanos. Como cada ingeniero, como cada persona hizo su parte en momento específico y especialmente, hermanos, para llegar al lugar exacto donde estaban los 33 mineros. Esa cápsula, diríamos, pequeño cohete, hermanos, fue algo maravilloso. Yo lo vi muy pocas veces. En unas veces estaba visitando, ¿no? Mi hermana estaba en casa de Juanita. Y el pastor, mi hermana Juanita es chilena. Así que pudimos ver allí unos minutos, en la hora que estuve, que pudimos orar con ella. Pero estábamos pendientes cómo iban. Luego pasamos con mi hermana Berenice, con Ofelia. Y luego cuando llego acá a la iglesia, ese miércoles, fue cuando me dijo mi hermano Oscar, pastor, acaban de sacar al último. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque Dios obró maravillosamente. ¿Saben, hermanos? Uno de los mineros dijo, no habíamos 33 allí abajo, habíamos 34, porque Dios estaba con nosotros. Recuerden los tres varones hebreos que fueron colocados en el horno de fuego ardiendo. ¿Cuántos habían, hermanos? ¿Cuántos habían puesto? Tres. Pero cuatro, porque el Señor estaba caminando con ellos. Y eso dijo uno de estos mineros. El Señor estuvo con nosotros desde el mismo día en que esta cosa ocurrió, de esta tragedia ocurrió. Hermanos, entre ellos estaba nuestro hermano José Ojeda. José Ojeda, él, adventista del séptimo día, fue uno de los que escribió, recuerden la carta que les presenté la otra ocasión, él fue el que escribió esa carta. A las 12 del mediodía se reunían para orar. Y cuando fue la hora del rescate, el hermano Ojeda pidió ser rescatado como número 7. Adventista del séptimo día, rescatado como número 7. Muy bien, no puede pasar todavía. No pasa, Dan. La tecnología a veces. Muy bien. Allí está, hermanos. Fotos de allí, desde el mismo lugar. La iglesia adventista tenía su estante allí para orar. Si ustedes pueden ver, sigamos orando por los mineros. Está allí el pastor Carlos Parra, quien fue el encargado de... Poder no sigue pasando. Esto, el pastor Carlos Parra fue que estuvo a cargo de estar con ellos. Ahí está él. Pastor Parra, Dios lo usó grandemente, hermanos. Desde el mismo día que ocurrió el accidente, él estaba con las familias y orando unos por otros, asistiéndoles. Pasamos a la siguiente. Luego, ¿sabe qué? Dios iluminó al pastor Parra para que hicieran 33 Biblias pequeñas. Esas 33 Biblias las colocaban. Recuerden que desde antes del rescate ya les estaban enviando cartas, enviando comida, cosas. Y Dios iluminó al pastor para que hicieran 33 Biblias pequeñas. Y esas 33 Biblias las enviaron a la parte abajo, allá en aquel lugar. Ellos, eso era lo que tenían para leer cada día. Yo me imagino a estos siervos de Dios leyendo cada día la palabra de Dios. Cuando ellos salieron, muchos de ellos, lo primero que hicieron fue que, hermanos, postrarse de rodillas. Gratitud, adoración a Dios. ¿Y qué es lo que tenían en su mano? ¿Qué pueden ver? La Biblia, la siguiente. Y también después, cuando lo fueron llevando al hospital, allá no sé si alcanzan a ver en la mano, ¿qué tiene el Señor en la mano? Su Biblia. Muchos las tenían acá, otros las llevaban, decía, aquí está, confiamos en la palabra de Dios, y por esa palabra de Dios, hoy estamos siendo rescatados. Hermanos, Dios también planeó un rescate maravilloso, y ese rescate, hermanos, es a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a rescatarnos a cada uno de este mundo de pecado, este mundo de tragedias, y ese rescate, ¿cuánto vale, hermanos? Nada. ¿Sabe cuántos millones salió este rescate? Más. Hablan de 20 millones de dólares. Hermanos, el rescate de nuestro Señor Jesucristo es gratuito para cada uno de nosotros. Ahora, déjenme leerles Apocalipsis capítulo 7. No me lo adelanten todavía. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Apocalipsis 7, 9 y 10. Hermanos queridos, aquí va a estar la consumación del rescate final para cada uno de nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Dónde es esta experiencia, hermanos? En el cielo. ¿De quién es esta experiencia? De todos los redimidos. Yo espero estar allí con la ayuda de Dios. Allí, después de ser rescatados de este planeta Tierra, tú y yo vamos a ser llevados al cielo y vamos a estar con toda la gente de todos los mundos. La gente ahorita estaba contenta porque decían, hay uno de Chile, uno de Bolivia, uno solo de Bolivia. Hermano, allí no va a haber uno solo, allí van a haber millones de todas partes del mundo. Dice que será una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaremos ahora ante la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, la justicia de Cristo Jesús. Y luego, con palmas en las manos. ¿Y qué diremos, hermano? Versículo 2. Y clamaban a gran voz, diciendo, el rescate pertenece a quién, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pronto, pronto viviremos esa experiencia de alabar al Señor por siempre y decir gracias al Cordero que nos salvó, que nos rescató del mundo de pecado. Y ese rescate, hermanos, se debe al mensaje de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Si usted va a Apocalipsis capítulo 14, habla lo mismo. Al principio, 14:1 al 5, habla de que Juan vio que en el monte de Sion estaban 144,000 simbólicos, porque representa a todos los redimidos, los 144,000 los que estarán vivos cuando el Señor venga, pero luego nos uniremos y seremos una gran multitud sobre el monte de Sion. Versículos 6 al 7 nos habla ahora cómo fue que nos reunimos y cómo fue que fuimos rescatados por el poder del Señor. Porque tú y yo llegamos a aceptar el mensaje de los tres ángeles, a proclamar al mensaje de los tres ángeles. Miren lo que dice Apocalipsis 14:6, por favor. Ahora sí, el mensaje de los tres ángeles. Lo pueden adelantar. Ay, no, siempre me quedo. El mensaje de los tres ángeles representa la predicación de qué, hermanos. ¿A dónde, hermanos? A todo el mundo. ¿Para el tiempo de qué? Del fin. El mensaje, hermanos, de los tres ángeles, tú y yo tenemos que entenderlo. Tú y yo tenemos que vivirlo, aceptarlo y proclamarlo también, porque es la predicación del mensaje a todo el mundo. La siguiente, por favor. Hermanos, el primer ángel. ¿Cómo dice el primer ángel? Miremos juntos, por favor, el mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro, ¿qué, hermanos? Ángel. Si lo ponemos en la pantalla, por favor. Vi volar, adelanta la otra figura. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué, hermanos? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué decían, hermanos? Temed a Dios y dale, ¿qué, hermanos? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Y por qué habla de otro ángel? La siguiente, por favor. Quiero que miren conmigo Apocalipsis capítulo 1, por favor. Ángel. Apocalipsis 1:20. Otro ángel, porque ya había hablado Juan al principio de ángeles. Y ahí Apocalipsis habla mucho de ángeles. Ángel representa, ¿qué, hermanos? Mensajero en la Biblia. Hay ángeles celestiales que Dios envía, de los ángeles que nos protegen y nos cuidan, pero también la palabra ángel significa un mensajero humano. Miren conmigo Apocalipsis 1:20, por favor. Apocalipsis 1:20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro es este. Recuerden, Apocalipsis tiene muchos símbolos. Dice, las siete estrellas representan, ¿qué, hermanos? Ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Juan ve en visión a Jesús. Y él está caminando en medio de siete candeleros. Esos siete candeleros representan las siete iglesias. Jesús caminando en medio de su pueblo. Y tiene a su diestra, en su mano derecha, siete estrellas. ¿A quiénes representan las siete estrellas? A siete ángeles. ¿Pero son ángeles literales? No, son mensajeros que Dios tiene en cada iglesia. Miren conmigo Apocalipsis 2:1. Las siete iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Todavía no. En Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice eso. Escribe al ángel de Éfeso. No es, quiere decir que va a venir un mensaje a un ángel literal del cielo. Aquí quiere decir mensajero, al pastor, al que está a cargo de la iglesia en Éfeso. Él iba a recibir el mensaje. Lo mismo habla a la iglesia de Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Miren conmigo a Lucas capítulo 7, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 27. Aquí nos explica mejor que ángel es un mensajero, una persona humana como tú y yo. Lucas capítulo 7, versículo 27. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿De quién está hablando acá? De Juan el Bautista, muy bien. Pero usa la palabra mensajero, y la palabra mensajero es ángelos. La misma palabra para ángel, mensajero celestial en algunas ocasiones, pero en esta ocasión para Juan el Bautista y de los tres ángeles representan mensajeros humanos. En otras palabras, ¿a quién representa el mensaje de los tres ángeles? Al pueblo de Dios. Tú y yo somos portadores de este mensaje de los tres ángeles. Dios nos usa, como usó al pastor Parra. La siguiente, por favor. La siguiente. El pastor Parra fue un mensajero de Dios. Hermanos, gracias a Dios, porque él tuvo el valor de ir a ese campamento todos los días, por 69, 70 días. Él iba, se reunía en el campamento Esperanza. Él era el mensajero que Dios usaba para que oraran por las familias, para que confiaran. Muchas personas en el campamento se enfermaron. Otra dio a luz y tuvo una bebecita. ¿Y saben qué nombre le pusieron? Esperanza. Esperanza, así se llamó la niña. El pastor, Dios lo usó grandemente, como Dios quiere usarte a ti y a mí en la predicación del Evangelio para el fin del tiempo. Ahora, pasemos a la siguiente. Hermanos, Dios quiere usarnos. El mensaje dice que es por en medio del cielo. Quiere decir que este mensaje es de naturaleza, ¿qué, hermanos? Mundial. Que este mensaje, para gloria del Señor, está siendo predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Para gloria de Dios, como mi hermano Héctor compartía, en esta hora, miles, millones de hermanos estamos alabando el nombre de nuestro Dios. En cientos de países, en más de 34 idiomas. Nuestro mensaje de la segunda venida está siendo proclamado, porque eso es el mensaje de los tres ángeles, que debe llegar a todo el mundo. La siguiente, que debe llegar a todo el mundo. Es un mensaje de naturaleza mundial. Ya. La siguiente. Ahora, tengan allí Apocalipsis 14, 6, por favor. Vamos a mirarlo juntos, por favor. Apocalipsis 14, 6, mientras va pasando la siguiente figura. Apocalipsis 14, 6 y 7. La siguiente. Muy bien. ¿Y qué es lo que tiene? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué, hermanos? El evangelio, ¿qué, hermanos? Evangelios son buenas nuevas de salvación. Y eterno, porque a Dios no le tomó por sorpresa. Dios había hecho preparativos de que si el mundo caía, si la pareja, la primera pareja, Adán y Eva, caían, Dios ya tenía un Salvador que era Cristo Jesús. Miren conmigo primeramente, ahí mismo Apocalipsis 13, 8. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron, hablando, allá vamos a hablar de la lucha por la adoración. ¿Sabe que el conflicto final va a ser a quién adoramos? Y acá está de la bestia, el sistema falso de adoración. Y dice, a este sistema falso de adoración la adoraron a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús, Jesús, desde antes de caer el mundo, él ya había dicho, si algo ocurre con Adán y Eva, yo iré por él, por ellos. Si algo ocurre con José, Pedro, Antonio, María, yo iré por él. Si hubiera sido una persona, él hubiera venido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El evangelio eterno es el que tú y yo proclamamos a través de su palabra. Por eso dice, es el mensaje que, hermanos, total e inmutable de la santa palabra de Dios. Todo incluye a Jesús, tu Espíritu Santo, la creación del Padre, la ley de Dios. Porque esa es la verdad que Dios nos ha dejado como el evangelio eterno. La siguiente, por favor. Entonces dice que este ángel lo vi volar por en medio del cielo teniendo el evangelio eterno. Tú y yo, hermanos, ¿qué nos ha llamado el Señor a predicar? ¿A predicarnos a nosotros mismos, hermanos? ¿A predicar alguna iglesia, hermanos? Dios nos llama a predicar su palabra. Su palabra. ¿Qué es lo que el pastor tiene en su mano, hermanos? La palabra. La palabra. A cada hogar que tú y yo podamos ir, debemos ir siempre con la palabra de Dios. Esta semana tuvimos el gozo de poder ir con el hermano José Luis, con Mari y Gustavo. Y qué lindo, hermanos, poder sentarnos juntos allí en la sala y estudiar la palabra de Dios, compartir de este evangelio eterno. Y cuando compartimos este evangelio eterno, hermanos, hay gozo en los corazones. Y es tanto el gozo que Mari y Gustavo, para la gloria de Dios, han decidido entregar su vida a Cristo Jesús. Oremos por ellos. Oremos por cada amigo que está en esta mañana, porque ellos están acá porque han escuchado el mensaje del evangelio eterno que predicamos a través de su palabra. El pastor Parra lo hizo. Y qué lindo, hermanos, que muchos de estos mineros, muchos, prometieron estar hoy en la iglesia adventista del séptimo día. La siguiente. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Temer a Dios y darle, ¿qué, hermanos? Gloria. Anunciar el juicio y adorar a quién, hermanos? Al Creador. Temer a Dios y darle gloria, hermanos. Si hay un momento en el que este mundo necesita este mensaje, es hoy. Hoy en día, hermanos, hay muchas burlas de las cosas de Dios. Muchas personas toman el nombre de Dios en vano. No hay respeto por las cosas de Dios. Hermanos, hoy es el día que tú y yo podamos vivir esta reverencia, este temor a Dios. No es de miedo, es de respeto. Es de que las cosas sagradas, espirituales, las debemos ver con mucho respeto. Con mucho amor, cuando venimos a la iglesia, cuando entramos por esas puertas, Dios mora en este lugar. Que tengamos reverencia en su santo templo. Que tengamos consagración a Él. Y luego dice que debemos darle, ¿qué, hermanos? gloria, que debemos alabar y glorificar solo a nuestro Dios. Vayan conmigo al libro de Salmos, capítulo 29, por favor. Salmos, capítulo 29. Mira cómo dice el salmista acá, hermanos. Salmo, capítulo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Su palabra nos habla, hermano, que siempre debemos tributar a Jehová, adorar a Jehová, glorificar el nombre de Jehová. ¿Sabe que en estos días, tristemente, la humanidad está adorando muchas cosas? La gente está adorando animales. Muchas personas tienen sus animales, quizás de estatuas o quizás supersticiones, pero a ese animal es el que adora. En la India adoran las vacas, son sagradas. En otros lugares adoran los árboles. ¿Saben que el panteísmo? El panteísmo es que Dios está en los árboles, que Dios está en ciertas cosas. Tengamos cuidado, la nueva era. Que debemos adorarnos a nosotros mismos porque nosotros somos Dios. Tú y yo, si somos buenos, si tú y yo nos encontramos con cierto ángel y con un querubín especial, entonces tú y yo llegaremos a ser dioses. Y cuidado, hermanos, porque en Argentina tienen un Dios ya. ¿No le llaman el Dios Maradona? Y le rinden culto a Maradona. Y quizás algunos sin querer están adorando a un artista. No sé cómo esté su cuarto, querido joven. ¿Cuántos artistas tú tienes y a esos son los que ves todo el día? No sé qué canto o qué músicas estás escuchando cada día. Adoración es lo que toma nuestro lugar de Dios. Todo lo que toma el lugar de Dios. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién? Vayan conmigo, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 15. No, Lucas 4:8, perdón. 4:5, perdón. Lucas capítulo 4, versículo 5 primero. San Lucas capítulo 4. Yo quiero que miren, hermanos, conmigo acá, por favor. ¿A quién adoramos? ¿A quién adoramos? ¿Sabe que Satanás ha buscado que nuestros jóvenes y nosotros también adoremos a otras cosas? Porque él está representado por esas otras cosas. Satanás en sí quiere que se le adore a él. Pero no pudiendo presentársenos adelante de nosotros, busca otras cosas. Y mira lo que, la tentación que le trajo a Jesús. Mira lo que él le dice a Jesús. Lucas capítulo 4, verso 5. Y él le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de qué, hermanos. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Temporalmente, era el príncipe, temporalmente, ya creía el dueño de todo, pero gracias a Dios, porque Jesús dijo, el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Ahora dice el versículo 7, yo, dice él, si yo, mira todo lo que te voy a dar, potestades, te voy a dar tierras, carros, lujos, todo lo que tú quieras, pero verso 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Verso 8. Y Jesús le responde: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios, que hermanos. Y a Él solo, que hermanos. Alabado sea el Señor, hermanos, porque su palabra es clara. A Él solo adorarás. Solo a Dios debemos adorar. Solo a Dios. No sé si podemos ver la otra figura, hermanos, pero estando allí, en este lugar, al leer la Biblia y al orar todos los días, la mayoría de ellos encontraron, tuvieron un encuentro personal con Dios y se encontraron que al único que hay que adorar es a quién, a Dios. La siguiente, allí están, cuando ellos salían, hermanos, lo primero que ellos hacían era ponerse, ¿qué, hermanos? Eso es adorar. Adorar en la palabra original es proscuneo, es doblar rodilla, inclinar su rostro a la tierra. Hermanos, no esperemos pasar una tragedia para que tú y yo aprendamos a adorar a Dios. Muchos de nosotros, tristemente, somos autosuficientes algunas veces. Muchos de nosotros quizás no estamos aceptando completamente el mensaje del primer ángel. Temer a Dios, darle gloria, adorar, adorar al Creador del cielo, de la tierra, de las fuentes, de las aguas y de todo este mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, al entrar por estas puertas, al estar en nuestro hogar, al estar en nuestro trabajo, que nuestra vida es para adorar a quién, hermanos? A Dios. Adorarlo. Todo el tiempo, hermanos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. ¿Por qué ellos llegaron a adorar a Dios? Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. El conflicto final, y que lo estamos viendo hoy, es ¿a quién estamos adorando? ¿Quién está llamando la atención de nuestra vida? Muchos de ellos pudieron haber salido gritando, por allá haciendo otras cosas. Pero si usted mira la foto anterior, el caballero está arrodillado y las personas están tomándolo de sus manos. Lo primero que hacen es que postrarse. Yo no sé, hermanos, qué es lo que primero tú y yo cuando nos levantamos buscamos en el día. ¿Qué es lo primero? ¿Correr a la cocina quizás? ¿Correr al baño? ¿Correr acá? ¿Correr allá? Y nos hemos olvidado de postrarnos al Señor. Hermanos, mira lo que dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean, ¿qué, hermanos? ¡Wow! Hermanos queridos, hoy es el tiempo de tomar más tiempo en adorar a nuestro Dios. Hoy es el día. Porque un sistema falso de adoración se está levantando. Y ese sistema que Satanás está usando es para ganar la atención de nosotros, nuestras familias o de este mundo. Mira Apocalipsis 13, por favor, versículo 4. Estos temas los vamos a estudiar más en un futuro. Pero miren conmigo, Apocalipsis 13, 4. Aquí está el otro grupo. Adoraron al dragón. ¿Y quién es el dragón? La serpiente antigua, el diablo o Satanás. Y dice que habrá un grupo que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a este sistema falso de adoración diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vaya conmigo al versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vayan conmigo al versículo 12, Apocalipsis 13, 12. Este falso sistema de adoración va a imponer leyes de adoración. Gracias a Dios porque nos da libertad para hacerlo. Él no forza ninguna conciencia. Solo por la gratitud de nuestro corazón, como estos mineros salieron agradecidos y lo que hacían era que postrarse. Pero este falso sistema de adoración va a imponer leyes. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y ordena que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue, ¿qué, hermanos? Eso está a las puertas, hermanos. Tarde o temprano, tú y yo vamos a ir viendo cómo van a haber leyes, van a haber cambios que van a forzar para que tú vayas en cierto día a adorar, vayas a cierta iglesia y adores de cierta forma. Pero gloria a Dios porque tú y yo sabemos a quién debemos adorar. Y aunque haya persecución, aunque haya maltrato, tú y yo nos mantendremos fieles hasta cuando el Señor venga. Porque cuando Él venga, habrá un juicio y en ese juicio veremos quiénes serán los salvos. Ahora, volvamos otra vez a la parte de volar por en medio del cielo. No, atrás, ahí. Temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio. ¿Va a haber un juicio, hermanos? ¿Va a haber un día en que Dios va a juzgar este mundo, hermanos? Claro que sí. Vayan conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Hermanos, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, por favor. Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea que, hermanos. Habrá un juicio, hermanos. Habrá un juicio. El mismo credo apostólico y el credo que algunas personas repiten en algunas iglesias, dice: creo en Dios Padre, creador de los cielos y de la tierra, y que luego dice al final: y vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Vendrá un juicio, vendrá un juicio. Y ese juicio, hermanos, es algo que tú y yo tenemos que prepararnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vendrá. Mira lo que dice, por favor, vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 16. Libro de Romanos, capítulo 2, verso 16. Vendrá ese juicio. Ese juicio está delante de nosotros. Pero miren de una vez, ¿quién será la persona que nos va a juzgar? ¿Quién va a estar a cargo de ese juicio? Vayan ahí mirándolo. Miren conmigo Romanos 2:16, querido amigo. En el día en que Dios juzgará, ¿por medio de quién? Ah, aquel día que Dios juzgará por medio de Jesucristo, los secretos de ¿quiénes? De los hombres. ¿Pero conforme a qué, hermanos? Al Evangelio eterno. Conforme al evangelio que hemos estado viviendo, que hemos estado proclamando, conforme a eso va a ser el juicio cuando el Señor venga. Vayan conmigo ahora a 2 de Corintios 5:10. ¿Cuántos creen que comparecerán ante el juicio, hermanos? ¿Para cuántos será el juicio? ¿Solamente para unas iglesias y para otros no? Para todo el mundo. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 10. Hay muchos otros textos más que nos hablan del juicio, pero estoy citando algunos importantes. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de ¿quién, hermanos? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿qué? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano querido, es lindo predicar del amor de Dios. Nos gozamos por ese amor de Dios. Vivimos por la misericordia de Dios. Pero también debemos proclamar el mensaje del juicio. Porque un día Dios a todos nos va a llamar a cuenta. Todos llegaremos ante el tribunal de Cristo. Miren conmigo Hechos capítulo 17, por favor, versículo 30 y 31. Libro de Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Mira lo que el Señor nos dice, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, y dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que quede, hermanos. Este es el momento de arrepentirnos, hermanos. Este es el momento que tú y yo estemos a cuentas con nosotros. Yo no sé qué luchas hay en tu vida. Estoy seguro que muchos de estos, o todos de estos mineros, al pasar esta situación, yo creo que pidieron perdón hasta por el último pecado, ¿no? A veces cuando nosotros tenemos un accidente o nos pasa algo, pedimos perdón. ¿Por qué esperar hasta allá, hermano? Dice el Señor que Él manda que en todo el mundo nos arrepintamos, que vivamos para adorar a Dios, que vivamos consagrados a Dios. Porque el tiempo está cerca. Conocí a una amiga en Chicago hace unos quizás 10 años aproximadamente. Colocamos un flyer en el periódico que decía que regalábamos el libro deseado de todas las gentes. Y ese flyer, estamos plantando una nueva iglesia en uno de los suburbios a la afuera de Chicago. Así que queríamos llegar a las familias. Dijimos: vamos a ponerlo en el periódico La Raza. Y ahí en el periódico La Raza, pues, como lo dicen, ¿no? Toda la raza viene y lo agarra, ¿no? Y lo leen, y esta paisana era de Veracruz. Y ella tomó el periódico y llamó. Y la atendí, como no, estamos regalando el libro. Le puedo ver, creo que iba a ser en la semana, no recuerdo qué día ahora, pero voy a ir, era enero, estaba nevando. Le prometí que iba a ir ese día y así fue. Nos preparamos, nos pusimos los abrigos y todo y le toqué a la puerta. Hermana Sofía, gusto de verle. No le dije hermana, ¿no? Amiga Sofía, gusto de saludarle. Acá estoy para regalarle su librito. Oh, pase, está haciendo mucho frío. Me dio un té y comenzamos a platicar. Y cuando estábamos platicando con ella, yo veía que ella retiraba mucho la vista de hablar conmigo. Cuando yo tenía la Biblia y la abría, ella seguía hablando, pero no le había mucha seguridad. Luego me dice, pastor, ¿usted sabe de dónde yo soy? Yo soy de Catemaco. Pero ya por ahí, dijeron, ¿no? Yo no sé qué era Catemaco. Catemaco, Veracruz. Después me va hablando que sus padres eran mediums. Medium, espiritistas. Catemaco creo que es famoso por eso. Imagínate. Bruja, sí, es brujo, perdón. Practica mucho la brujería. Para hacerle corta la historia, hermanos. Yo la escuché, lo que sus padres practicaban, que ella llegó también a practicarlo, pero que en una de esas veces se encontró con una señora que llevaba la palabra de Dios y la señora le dijo de frente, directamente, lo que tú practicas es del diablo. Y que ella se enfureció. ¿Por qué tú me dices esto? ¿Por qué? Si nosotros también impartimos bendición y queremos ayudar a la gente. La Biblia condena a los que consultan a los muertos, los que practican adivinación, a los agoreros y todos esos. Eso es blasfemia contra Dios. Dice, pastor, yo temblaba. No le pude contestar porque era mi amiga ahí en Veracruz, ahí en Catemaco. Pero ella me amonestó y luego me invitó a la iglesia. Yo que iba a ir a la iglesia, me dice. Pero dice que algo la movía y la amiga seguía orando. Aunque no era una iglesia adventista, no había allí en ese pueblito ahí donde ellas vivían, en ese rancho, pero fue una iglesia evangélica. Y cuando ella llega a la iglesia evangélica, dice que el Señor usó al pastor para presentar un mensaje de arrepentimiento, de adorar solo a Dios y de no estar practicando ocultismo. Porque Dios iba a juzgar a todas estas personas. Dice que ella una vez más sintió fuerte dentro de su ser. Sabemos que era Satanás el que estaba haciendo el conflicto, pero hermanos, para ser breve, gloria a Dios, porque la victoria empezó a ser ganada por el poder de Jesús. El diablo estaba saliendo de su vida y de su familia. Cuando ella llega a Chicago, gloria a Dios, porque ella siente ahora el deseo de seguirse leyendo de Jesús. Le llevo el deseo de toda la gente, ella lo empieza a leer, empezamos a hacer los estudios bíblicos y gloria al Señor, porque ella ahora entiende el evangelio eterno de toda la palabra de Dios. Y fue bautizada para gloria del Señor y espera la segunda venida de Cristo Jesús. Hermanos, el Señor nos envía a proclamar este mensaje. Temer a Dios y darle gloria. Adorar al Creador, porque la hora de su juicio, que hermanos, ha llegado. Y quiero que vayan conmigo al libro de San Juan 5:22. Brevemente, hermanos. Al terminar en esta mañana, yo quiero decirles, hermanos, yo no sé qué joven en esta hora tiene sus luchas en su vida, qué hermano, porque este evangelio también es para cada uno de nosotros. Podemos estar asistiendo a la iglesia, podemos estar bien bonitos acá en la iglesia, pero quizás tú y yo no estamos rindiendo honra y gloria a nuestro Dios como Él lo merece. El juicio empezará por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, lo dice claramente que el juicio comenzará con nosotros. Pero mira cómo dice San Juan 5:22, porque el Padre a nadie, sino que todo el juicio es dado a quién, hermanos. Wow. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Hebreos, capítulo 7, versículo 22 al 25. Hebreos 7, 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Verso 24. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a quién. Viviendo siempre para interceder por ellos. El juicio tiene un proceso. Todo juicio en esta tierra tiene un proceso también. He acompañado a algunas familias cuando tienen que ir a corte. Este proceso de corte es que vamos las primeras veces y lo único que hacen es que sacan la persona allí, sale el juez, sale el abogado defensor y acusador y luego vuelven y lo guardan. Postergamos para un mes, para dos meses. ¿Qué es lo que están haciendo? Investigación. Las leyes de este país no condenan a nadie sin antes de ser escuchado y procesado su caso. Una investigación. Y hay investigación que toma un año, dos años, tres años. Y después de la investigación, ya viene, ¿qué, hermanos? La sentencia. Y en esa sentencia hay una separación triste muchas veces. Acompañamos a una familia que cuando llegamos allí, ya era la sentencia, y le dijeron, Jesús, esto y esto y esto. Él pidió perdón. La esposa clamó, pidió, rogó, pero ya la sentencia estaba dictada. Usted se va a ir ahora a Nuevo México, allá va a cumplir sus 20 y algo o 30 años. Lo mismo va a pasar en el juicio de Dios. El juicio de Dios es divino. Va a haber un proceso de investigación. Y en ese proceso de investigación, cada caso pasará delante del Padre. Y en esa hora, ¿quién es nuestro abogado defensor, hermanos? Claro que sí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hoy Jesús es nuestro abogado, ese abogado que nos defiende, ese abogado que presenta sus manos ante el Padre. Y Padre, mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado lacerado por amor a Pedro, a José, a María. Yo le amo, Señor, ellos me aman. Yo los amo también, Padre. No le mires a ellos, mira mis manos, mi sangre derramada por él y por ella. Por eso dice el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 9. Ahora, ahí mismo Hebreos, capítulo 9, por favor, y leamos el versículo 24. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora, ¿por quiénes? Ante Dios. Verso 25, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación, al fin de este tiempo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué, hermanos? Pero para quitar en medio el pecado, para terminar el pecado, debe haber un juicio. Verso 27. Y de la manera que ha establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué? Dios así. Si es que descansamos, al ser levantado, lo primero que nos vamos a encontrar, el juicio. Y si es que vivimos, estamos entonces en el juicio investigador. Y pronto vendrá la separación, el juicio de separación. ¿No dice que cuando el Señor venga, separará a las ovejas de los cabritos? Y llevará con él los que le aceptaron, los que pasamos por el proceso del juicio y fuimos aprobados porque aceptamos la sangre del Cordero. Una vez más, 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, porque no todos se van a arrepentir, no todos van a poner las cargas sobre Jesús. Por eso Él dice, llevará los pecados de muchos. Y alabado sea el Señor, porque entre los muchos estamos nosotros. Estamos poniendo nuestras cargas sobre Él. Y luego dice, y aparecerá por segunda vez, cuando Él venga por segunda vez, sin relación ya con el pecado, para salvar a los que le espera. Hermanos queridos, hoy es el día, pasamos enseguida, hoy es el día, la figura, hoy es el día de tú y yo poder temer a Dios, darle honra, darle gloria. Hoy es el día, hermanos, como dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. El Señor vendrá, pero ya no vendrá como el niño de Belén. Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Apocalipsis 22, 12. Él vendrá para recompensar a cada uno. Él vendrá y dice el Señor, vendré con mi galardón para recompensar a cada uno según su obra. Qué gran recompensa la que tú y yo podamos tener, que es ahora ser rescatado de este mundo y poder tener la vida eterna con el Señor. ¿Queremos estar con el Señor para siempre? ¿Queremos vivir con Él para siempre, hermanos? Aceptemos hoy su rescate. Aceptemos hoy su vida que ofreció por nosotros. Pero no solo eso. Proclamemos este mensaje de los tres ángeles. Tú y yo tenemos la oportunidad de llevar estos flyers, hermanos. Por favor, el mensaje es, temed a Dios y dadle que, hermanos. Adorad al Creador de los cielos y la tierra, porque un juicio ha comenzado. Un juicio ha comenzado. Y el juicio final pronto será sobre todos nosotros. Y esperamos que a los que le anunciemos puedan pasar la prueba del juicio y también puedan estar con nosotros en la patria celestial. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos haga sus instrumentos para poder anunciar a otros de este gran rescate y de su palabra que permanece para siempre. Que Dios nos bendiga, hermanos.